Hola, hola, buenos días, tardes o noches, según se topen con esta grabación. Bueno, pues yo soy Armando Soto de Servicios Estratégicos Rentables y les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Error 418, Soy una tetera. Hoy hablaremos de distribuciones de Linux que se liberan, nuevas versiones, actualizaciones en herramientas de desarrollo, algunas noticias de hardware y compatibilidad con Linux, algunos proyectos innovadores de código abierto, seguridad y privacidad en Linux. Así que no se vayan porque posiblemente les parezca interesante el contenido. Así que sin más, para que no se me aburran y se vayan antes de empezar, vamos a las noticias. Y bueno, pues sí, la primera nota tiene que ver con lanzamientos importantes de varias distribuciones de Linux, como lo son Kali, una distribución totalmente orientada a seguridad, basada en Debian, Fedora, Ubuntu y Tails. Y bueno, para empezar, Linux, Kali Linux 2026.1 acaba de ver la luz. Y es realmente un bombazo para los encargados de ciberseguridad y hackers éticos. Esta versión trae un kernel de Linux 6.8 LTS, es decir, de soporte a largo plazo, con soporte mejorado para nuevo hardware como tarjetas Wi-Fi 7, GPUs NVIDIA y de última generación. Y también incluye más de 50 herramientas nuevas de ciberseguridad, como son actualizaciones de Metasploit con módulos para explotaciones de vulnerabilidades recientes de día cero, Nmap con escaneo más rápido vía Rust. Además, el instalador Calamares ahora soporta configuraciones de arranque seguro con TPM 2.0, lo cual lo hace ideal para entornos empresariales. Si usas Kali para auditorías, la nueva interfaz de Wireshark, con temas oscuros por defecto, te va a salvar la vista en sesiones alargadas. Y no olvidemos el soporte nativo para Wayland, despidiéndonos de X11 en favor de algo más seguro y fluido. Pero no paramos ahí. Fedora 44 está próximo a salir, el 14 de abril se estima que salga, y promete un salto enorme con GNOME 50 o bien KDE 6.6, según prefieras tu escritorio, así como Pipewire 1.2 para audio profesional sin latencia. Imagina editar podcasts como este, con mezclas en tiempo real, sin retrasos. Bueno, pues viene con un enfoque en contenedores Podman por defecto y Rust como lenguaje prioritario para paquetes del sistema. Y también en abril se liberará Ubuntu 26.04 LTS. El noble Numbat llega en abril, pues, con un kernel 7 y soporte extendido hasta 2032. Canonical está apostando, pues sigue apostando por snaps optimizados y un servidor de inteligencia artificial integrado con herramientas como Ollama preinstalado. Esto resulta perfecto para desarrolladores que quieren escalar a la nube sin pasar dolores de cabeza. Y para quienes priorizan la privacidad, regresando al tema de la ciberseguridad, Tails 6.4 pronto saldrá también con Tor 0.4.9 y un nuevo gestor de persistencia encriptada que sobrevive reinicios. Soporta hardware ARM para Raspberry Pi 5 ideal para nodos anónimos en movimiento. Estas versiones muestran cómo evoluciona Linux, más seguro, más rápido y listo para el 2026. ¿Cuál probarás primero? Cuéntame en los comentarios o escríbenos a nuestro correo cersa@cerinci.com.mx. Si escuchas este podcast a través de YouTube Podcast, pues ahí nos puedes dejar directamente los comentarios. Bueno, vamos a la siguiente nota acerca también de actualizaciones de herramientas de desarrollo. Y bueno, en el mundo del desarrollo, Rust 1.78 acaba de salir con estabilización de rasgos asíncronos, lo que significa código asíncrono más limpio sin soluciones provisionales feas. Imagina escribir APIs web con Axum que manejen miles de conexiones sin sudar. Además, Cargo ahora integra pruebas de fuzz automáticas con Cargo Fuzz, perfecto para encontrar fallos antes del despliegue. De manera paralela, Node.js22 LTS trae v8 12.0 con soporte para WebAssembly nativo, acelerando aplicaciones de extremo a extremo. Y Deno 2.0 elimina Node Modules por completo con su empaquetador integrado. Adiós a dependencias cerradas. Para los fans de Python, 3.13 Beta incluye un nuevo compilador HIT que promete hasta 30% más velocidad en bucles intensivos. Prueba CPython con coincidencias de patrones mejoradas. Es como tener superpoderes para ciencia de datos. Estas herramientas están revolucionando la manera en que se programa. Iba a decir la manera en que programamos, pero bueno, yo casi no programo. Hace años sí lo hacía, ya no. Si estás en algún proyecto, migra ya. El futuro nos ha alcanzado. Bueno, esta nota fue un poquito para usuarios más técnicos, pero posiblemente algún estudiante nos escuche y le resulte de interés también. Vámonos con la siguiente noticia. Bueno, hablemos de hardware y su relación con Linux. El nuevo AMD Ryzen AI 300 ya tiene, bueno, es una serie de procesadores, ya tiene controladores Mesa 24.1 listos tanto en Arch como en Fedora, con soporte para trazado de rayos en Vulkan. Algunas pruebas muestran 50 marcos por segundo, iba a decir frames, ¿verdad? Marcos por segundo más en juegos como Cyberpunk bajo Linux que en Windows. Esto es algo que yo no les puedo constatar, yo les he reiterado en diversas ocasiones, no puedo hablar de juegos porque no tengo juegos, no sé jugar, pierdo hasta en el Buscaminas, ya les he comentado, pero bueno, pues así dice la nota. Y he visto algunos videos por ahí donde también refieren este tipo de pruebas muy, muy favorables para las máquinas con Linux. Bueno, tarjetas gráficas Intel Arc B580 llegan ya al kernel 6.8, corrigiendo los tirones de versiones anteriores. Y para portátiles, Framework 16 con AMD Strix Point ofrece Linux listo desde el arranque, modular y reparable. Bueno, ¿y qué hay con Nvidia? Pues por fin, controladores propietarios 560 con mejor soporte Wayland y sincronización explícita, lo que reduce desgarros en un 90%. De manera que si eres jugador o creador, porque bueno, obviamente este tema no solamente interesa a quienes juegan en la computadora, sino también a los diseñadores, ¿no? Pues uno a veces hace una edición de gráficos o de videos, de audio, pero pues realmente muy básica. No somos especialistas en esas áreas, pero quien sí lo es, pues seguramente encontrará muy interesante este mayor nivel de compatibilidad con el kernel de Linux, ya que este sistema operativo nunca estuvo tan cerca de dominar este nicho. Bueno, esto acelera la adopción en el escritorio, supongo yo. ¿Qué configuración de tarjeta gráfica prefieres? ¿Intel, AMD, Nvidia? Cuéntanoslo y haznos saber si es que ya eres usuario de Linux, cómo te ha ido, si has probado diferentes tarjetas, cuál a tu juicio te da mejores resultados. Vamos a otra nota que tiene que ver también con el código abierto. Bueno, acá ya hasta me están echando los perros, pero vamos a seguir con nuestro programa. Hablemos de innovación para SIG 0.13, que introduce tiempo de compilación mejorado, compitiendo con C++ en rendimiento para sistemas embebidos. Compila WASM en segundos. En cuanto a la inteligencia artificial, Hugging Face lanza Transformers 440 con soporte multimodal para visión y texto en un solo modelo. Corre de manera local en tu GPU con unos pocos gigabytes de memoria de video. Godot 4.3 añade Vulkan 1.4 y física 4D experimental. Ideal para juegos independientes multiplataforma. Y Flatpak 1.16 acelera instalaciones en un 40% con un aislamiento más estricto. Como ves, el código abierto avanza de manera imparable. Nosotros fomentamos, desde luego, yo creo que ya quedó claro que nuestros escuchas, nuestros tres o cuatro escuchas, que fomentamos el código abierto, priorizamos el uso de Linux, tanto en servidores como en escritorios, bueno, ocasionalmente FreeBSD, pero casi su totalidad Linux. Y creemos que desde hace muchos años es una opción más que viable para el escritorio. De hecho, nosotros lo usamos en el escritorio, yo en lo personal, desde el siglo pasado, cuando no estaba tan listo, ciertamente, se sufría un poquito para ponerlo coquetón, digamos, pero lo feíto que se veía era más que compensado con las funcionalidades que tardaron años en llegar al ámbito de Windows. Yo me acuerdo una anécdota ya de hace muchísimos años. Cuando llegó al mundo de Windows, era la época que se usaban los discos compactos o los DVDs y se contaba normalmente con alguna quemadora en el equipo personal. Y llegó a Windows la característica de que al insertar un disco nuevo, un disco virgen, se les llamaba, automáticamente ofrecía la opción de escribir la imagen de un disco o grabar un disco de datos. Y los usuarios de Windows casi se paraban de cabeza de la emoción. Mira, mira lo que hace. Y a mí me sorprendió. Pero me sorprendió porque era algo a lo que yo estaba más que acostumbrado desde hacía años en Linux, ¿no? Entonces, bueno, que ya en esa época, por cierto, ya estaba bastante más decente, aunque no como lo es ahora, ¿no? Así que, pues, valga este comentario para hacerles la invitación, si tienen proyectos de infraestructura o si están hartos de la manipulación, del chantaje que hace de ustedes Microsoft. Si ya se cansaron de los virus que los hacen perder datos importantes, pues búsquenos, quizás podamos apoyarles para hacer una transición, o si son proyectos de infraestructura, créanme que se van a ahorrar porcentajes altísimos en la inversión de esos proyectos. Bueno, vámonos con la última nota de esta semana, que para darle variedad, también tiene que ver con Linux. Bueno, pues sí, también tiene que ver con Linux y tiene que ver con la seguridad y la privacidad. AppArmor 4.0 en Ubuntu trae perfiles con aprendizaje automático para detectar anomalías en tiempo de ejecución. En tanto que SE Linux en Fedora 44 usa eBPF para políticas dinámicas. WireGuard 1.2 optimiza MTU para redes 5G, en tanto que OpenVPN migra a Rust para cifrado resistente a ordenadores cuánticos. Para usuarios, Bitwarden 2026 añade claves de paso nativas y auditorías automáticas de contraseñas débiles. Como vemos, se está bueno, siempre se ha trabajado de manera muy fuerte en el ámbito de la seguridad dentro de Linux, y al grado de que, bueno, pues hay sin fin de soluciones, por ejemplo, cortafuegos construidos internamente con este sistema operativo, con Linux. Otros lo están con FreeBSD o con NetBSD. Pero bueno, pues estos sistemas operativos se destacan justo por eso. Bueno, Linux no solo se bueno, el software libre, sea FreeBSD u otro BSD libre, Linux, pues no solamente se destacan por el énfasis en la seguridad, sino también, pues, el ahorro en recursos, el amplio catálogo de documentación que nos encontramos, sobre todo en Linux, guías para usuarios, tanto para hacer cosas muy simples, saberse manejar en el escritorio, como para hacer configuraciones sumamente complejas, avanzadas, digamos ya cosas muy, muy técnicas. Ese tipo de nivel de soporte y de documentación, créanme que no se encuentra, y mucho menos de manera gratuita, solidaria, compartida en el mundo del software privativo. El mundo del software libre es maravilloso justo por eso, porque se destaca por la colaboración, por la compartición, por la solidaridad. Aquí no hay envidia. Si yo sé hacer algo y quieres aprender, pues te enseño. No hay problema. Claro, si a eso me dedico, pues igual te cobro, ¿verdad? Porque una cosa es que el software sea libre y otra cosa que uno viva del aire. Pero también, aun quienes pues nos dedicamos para obtener algunos ingresos a implementar soluciones con software libre, también generamos documentación, generamos guías que las compartimos abierta y libremente sin pedirle nada a nadie. Quien quiera consultarlo, lo consulta y si le sirve, qué bueno, para eso lo hacemos. Esto yo solo lo he visto en otro nicho y eso hace muchos años, porque cuando era joven y bello, ahora ya no soy tan joven, pues anduve un tiempo en el ámbito de las impresiones, ¿no? Ya saben, trabajos de imprenta con papelería comercial, tarjetas de Navidad, calendarios, ese tipo de cosas. Y ese ámbito, ese nicho, me acordé porque hace unos días platicaba con alguien de ese nicho justamente y tocamos el tema. La gente compartía su conocimiento sin conocerte, sin importarle si pensabas poner un negocio y hacerles la competencia. No, ellos te compartían sus saberes de manera genuina, abierta, solidaria, y eso no lo he visto en otro nicho, más que en el ámbito de la impresión y en lo que hace el software libre, que lo hacemos con mucho gusto, nos enorgullece compartir lo poco o mucho. Hay quienes sí saben muchísimo, bueno, quienes lo desarrollan saben muchísimo, por supuesto, muchísimo más que quienes lo implementamos. Pero todos lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho gusto y con el ánimo de que todos nos beneficiemos por esos constructos de la inteligencia humana y que nadie lucre con ellos sin permitir que los demás se beneficien, que es lo que ocurre con el software privativo. Aquí no te vas a encontrar sorpresas, no te vas a encontrar con que te van a espiar y te va a empezar a llegar publicidad de acuerdo con tus hábitos de uso, de navegación, etcétera. Bueno, de navegación, pues depende qué buscadores utilices, ¿verdad? Y tu configuración de seguridad, pero no por tu sistema operativo o tus aplicaciones locales, ¿no? Bueno, pues esto fue todo por esta cápsula. Repito mi nombre, Armando Soto, de Servicios Estratégicos Rentables. Y nos dará mucho gusto si decides, si es que no eres usuario de software libre, decides probar, decides darte una oportunidad, verás que no te vas a arrepentir. Todo lo que tienes es por ganar, no tienes absolutamente nada que perder. Y si estás con la situación de que tienes que actualizar porque ya tu red está funcionando extremadamente lenta, y tienes alertas de seguridad porque no has actualizado y no puedes actualizar porque el hardware no lo soporta y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues quizás sea el momento de que hagas esa migración. Escríbenos a cersa@cedinci con doble i punto com punto mx y con todo gusto atendemos a tu llamado. Especialmente si estás en la Ciudad de México, pero si estás en otra geografía, no te preocupes, por lo menos alguna orientación te podremos dar. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por atendernos y nos escuchamos o me escuchan a la próxima. Hasta pronto.